Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Seamos de derechas, de izquierdas, de centro o medio pensionistas, solemos pensar que la economía es la que mueve la historia. ¿Por qué Bush invadió Irak? Pues porque quería controlar el petróleo. Es lo primero que se nos ocurre contestar. Aunque la respuesta no es la correcta, aceptamos esa respuesta económica con más facilidad que otras respuestas que nos parecen demasiado complicadas. ¿Por qué China ha construido la nueva ruta de la seda y se está convirtiendo en un nuevo imperio? Respondemos que lo hace porque quiere tener cada vez más poder económico. Y eso es verdad, pero solemos apartar el resto de la respuesta que tiene que ver con factores culturales y con la historia de China. Nos resulta complicado admitir que hay razones culturales que tienen que ver con el sentido que los chinos dan a su vida o con el nacionalismo para explicar lo de la nueva ruta de la seda. Ya digo, seamos de derechas, de izquierdas, de centro o medio pensionistas, pensamos que las cuestiones culturales o las cuestiones de sentido son privadas y son siempre secundarias. Pero en la invasión de Ucrania es difícil seguir haciendo ese discurso porque los factores económicos no son decisivos. Putin dijo que la invasión era por necesidades defensivas.
Todo lo que está pasando es una medida desesperada. No nos dejaron otra opción.
No se lo cree ni él. En realidad, empezamos a comprender las razones que tiene Putin para hacer lo que ha hecho cuando habla con nostalgia de la Unión Soviética o cuando expresa su rechazo a la independencia de Ucrania, que considera una parte de Rusia.
Nunca renunciaré a mi convicción de que rusos y ucranianos son un solo pueblo.
La invasión de Putin tiene razones geoestratégicas, el miedo a la extensión de la OTAN, pero tiene también muchas razones culturales, el sueño de la Gran Rusia, el miedo a que Ucrania caiga del lado de una Europa demasiado occidental. Las cuestiones de sentido, las cuestiones culturales, mueven seguramente más la historia de lo que pensamos. Son importantes para Putin. Y son importantes también para los que estamos del lado de la libertad. La palabra libertad, por ejemplo, que la hemos usado muchas veces para hacer juegos malabares o para establecer el frío límite con la libertad del vecino, tiene desde que empezó la guerra un sentido más concreto para todos nosotros. Hemos visto que la libertad no es la indeterminación absoluta. La libertad es que los ucranianos, por ejemplo, puedan mantener los vínculos con su familia, con su país, con su cultura. La democracia, que también dábamos por descontada, ha aparecido ahora, desde que comenzó la guerra, como un sistema que es necesario cuidar. La paz, que parecía conquistada para siempre, aparece ahora como un lujo frágil, casi inalcanzable. Y la vida, que parecía una nube de humo entre dos nadas, se ha hecho densa, valiosa al verse amenazada. De pronto nos hemos dado cuenta que la historia no es necesariamente un ascensor de progreso automático. Es fácil en este momento quedarse atenazados por el pánico. Los acontecimientos son tan inesperados, tan dolorosos, que exigen capacidad crítica para estar a la altura de las circunstancias. Y la crítica no es solo un análisis geoestratégico, económico, militar, que es siempre necesario y que aquí siempre que podemos lo hacemos. La crítica en estos momentos es preguntarnos qué posible esperanza tienen los ucranianos y qué posible esperanza tenemos el resto de los europeos. No es una pregunta tonta en este momento, cuando casi 2 millones de personas han abandonado su ciudad o su país. La respuesta sobre qué esperanza hay para el futuro es una pregunta exigente, porque esa, la respuesta que nos demos tiene que necesariamente incluir una justicia para los muertos y motivos suficientes, adecuados, no solo sentimentales, emotivos, para pensar que hay un futuro mejor para los ucranianos que tanto están sufriendo en este momento y para el resto de los europeos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la Unión Europea ha decidido iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir en un futuro en miembros del club comunitario, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada, justo cuando Vladimir Putin vuelve a poner como condición para terminar la invasión que Ucrania no entre a formar parte de ninguna organización europea o internacional. Corresponsal José Luis Concejero.
Varios países, fundamentalmente del este, llevaban presionando desde hace días y la semana pasada lo pidió públicamente ante el Parlamento Europeo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Finalmente, la Comisión va a elaborar el informe necesario que luego tienen que votar todos los líderes europeos para ver si se concede a Ucrania, Moldavia y Georgia la condición de país candidato para entrar en la Unión Europea. Se trata de una situación muy compleja porque Ucrania está en medio de una guerra y no va a poder hacer frente a la demanda que exige un procedimiento de estas características. Además, hay varios países que están en contra de la medida. En cualquier caso, se podría abrir este proceso, que es largo y complicado y que empieza con ser país candidato, para terminar en el futuro convirtiéndose en un país de pleno derecho de la Unión Europea.
Y Rusia asegura que está dispuesta a negociar el modo de funcionamiento de los corredores humanitarios para la evacuación de civiles ucranianos. Desde Ucrania califican de inaceptable el plan de Moscú para evacuar hacia ciudades rusas a la población civil de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy. En la tarde de COPE, María Jesús Vega, portavoz de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, pedía que esos corredores humanitarios sean una realidad cuanto antes.
Es terrible la situación que se está pasando. Se necesita que esa negociación salga adelante, se necesita que cedan las partes y que se pueda poner a salvo la vida de gente inocente que está de nuevo inmersa en un conflicto armado y que entonces no saben si van a vivir al día siguiente. Entonces, nuestra petición es que se respete ese derecho internacional humanitario, que se respete a la población civil y que, por favor, nos den esos pasos seguros para poder llevar una ayuda que se necesita con urgencia.
Y la madre del pequeño de 11 años, que ha viajado solo 1,000 kilómetros desde Ucrania hasta Eslovaquia para huir de la guerra, ha dado las gracias muy emocionada en las redes sociales.
No puedo dejar a mi madre sola, ella no se puede mover. Por eso he enviado a mi hijo a la frontera de Eslovaquia. Allí he encontrado gente con buen corazón. Por favor, salven a nuestros niños de Ucrania.
La mujer subió al pequeño a un tren para que se encontrara con sus parientes en Eslovaquia. Ella ha tenido que quedarse en Ucrania para cuidar de su madre, la abuela del niño, que está enferma. El pequeño llegó solo y llevaba con él una bolsa de plástico, un pasaporte y un número de teléfono escrito en la mano. Y estamos pendientes de la lesión de Mbappé, Luis Munilla.
Sí, porque Mbappé ha recibido un fuerte golpe esta mañana en el entrenamiento del Paris Saint-Germain y estaba pendiente de pruebas para conocer el alcance de la lesión y saber si estará disponible para jugar el miércoles contra el Real Madrid en la Liga de Campeones. ¿Qué es lo último que sabemos en París, Dani Gil?
Mbappé está en un hospital de París desde hace aproximadamente una hora. Está siendo sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión que pueda tener después de que en el entrenamiento de esta mañana haya recibido un fuerte pisotón de Idrissa Ganagay en el pie izquierdo. Las primeras exploraciones han determinado que no se trata de nada grave, que no hay rotura, pero quedan solo dos días para el partido en el Santiago Bernabéu y ahora mismo el futbolista francés es duda para enfrentarse al Real Madrid.
Seguimos, por tanto, muy pendientes de ese punto, París y la lesión de Mbappé. Hablando de lesiones, en el Villarreal se han confirmado los peores temores. Alberto Moreno sufre rotura del ligamento cruzado anterior. En el Valencia también dos lesiones. Gallá y Toni Lato, ambos lesiones en los isquiotibiales. Ya habíamos contado las de Correa y Versálico en el Atlético de Madrid. Correa, traumatismo severo en el pie, y Versálico, lesión muscular en el muslo. Se pierde Versálico el partido contra el Cádiz. Correa es duda. Y hoy se cierra la jornada de liga con el Athletic Valencia en primera y con el Real Sociedad B Sporting en segunda. Los dos a las 9 y los dos en tiempo de juego para COPE Más.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sale el sol tras la lluvia de hace una hora. 9 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana puede llover desde primera hora, luego volveremos a ver el sol. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y en ambos sentidos en la 42 en Torrejón de la Calzada. Complicaciones en la M40 a esta hora, en Coslada sentido A3 y Pozuelo hacia la 5. Hay lluvia en gran parte de la comunidad y nieve en la sierra, así que mucha precaución. Este lunes nos deja 117 nuevos casos COVID en Madrid. Son casi 1.950 menos que el viernes. Lo que sí sube, por desgracia, es el número de personas fallecidas por el virus. De las 10 del viernes a las 13 de hoy. Baja la presión hospitalaria, hay 658 ingresados en planta, 38 menos, y 125 en UCI, 15 menos que el viernes. Escuchas La Tarde, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:10 hora menos en Canarias. ¿Qué quieres que te diga? Se nos acaban los calificativos para definir lo que está pasando con el precio de la luz. Es que el dato es tremendo. Y además es que no sabemos dónde va a estar el techo. La luz alcanza hoy, ojo, su máximo histórico. El máximo. Vamos, que nunca hemos conocido este precio. 442 euros el megavatio hora. Pero es que el pico máximo de este precio de hoy, entre las 7 y las 8 de la tarde, que va a ser justo a esa hora, va a ser de 500 euros. 500 euros. Solo ha bajado de los 300 entre las 3 y las 4 de la tarde y lo hará de nuevo entre las 11 y las 12 de la noche. Mira, por ponerte un ejemplo bastante concreto, además, de cómo nos está afectando esta subida brutal de la luz en casa, si hace un mes poner el horno una hora te salía por 6 céntimos, hoy te cuesta 10 veces más, 60 céntimos. Así que ponte a sumar. En fin, las cosas están así, es algo realmente tremendo que no sabemos mucho cómo vamos a asumir. Hace un año pagábamos 54 euros por el megavatio hora, 54 euros por el megavatio hora. 8 veces menos. Es algo realmente de locos. Los precios están absolutamente disparados. Ya lo estaban, ¿verdad?, desde hace meses. Y te lo veníamos contando aquí, lo veníamos notando todos, pero ya, claro, con lo que ha pasado con esta invasión de Rusia a Ucrania, pues todo va a peor. ¿Por qué? Pues porque Rusia no solo es el mayor proveedor de gas del mundo, también lo es para toda Europa. Y porque además vivimos en un mundo globalizado, que esto lo estamos contando también mucho. Bueno, ¿para qué nos vamos a tener que preparar? Es decir, visto lo visto y teniendo en cuenta que no sabemos dónde va a estar el techo, ¿qué soluciones tenemos? ¿Hay posibilidad o espacio todavía para la maniobra por parte de Europa, por ejemplo? Bueno, con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de economía de bolsillo, intentamos por lo menos darte las claves de lo que pasa, intentar también, si se puede, buscar soluciones. Es economista, es escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y bueno, aparte de los techos de los que estamos hablando, ya podemos decirle a los oyentes que lo de hoy no va a ser nada comparado con lo de mañana. Si lo de hoy nos parece ya verdaderamente estratosférico, resulta que mañana pagaremos de media 544,98, pero que el máximo llegará a tocar los 700 euros, Fernando, entre las 7 y las 8 de la tarde. ¿Cómo podemos definir semejante precio del megavatio hora?
Bueno, es una subida, ya no solo es el porcentaje de la subida, es la velocidad de la subida, es los picos que va haciendo y claro, es que esto no es el precio del kiwi, que si quieres tomas kiwi y si no tomas mandarina, ¿no? Es que esto es un servicio, es un bien esencial. Y este es el problema, es que esto es como si te sube el agua, como si te sube los productos más básicos, el pan, ¿no?
Es que es absolutamente esencial.
O sea, es que es esencial.
Entonces, tú puedes dedicarte a lo mejor, si eras un descuidado en los últimos años, pues ahora pues a lo mejor tienes un poquito más de cuidado en apagar todas las luces, claro, de casa si no estás en una habitación o justo cuando entras y cuando sales, yo qué sé. Pero vamos a ver, es que los electrodomésticos tienen que funcionar, cocinar tienes que cocinar, la calefacción, depende cómo sea la calefacción, pero siempre tira algo de la electricidad, es que tienes que cargar un teléfono móvil, en fin, vamos a ver.
Y es una parte no menor, o sea, al final en la cesta de la compra, todo lo que es, sumo gasolina, pero gasolina, suministros, gas, luz, viene a ser un 10% del gasto de una familia. Entonces, bueno, la verdad es que es muy difícil de realmente definir, es decir, que mañana va a tocar un máximo de 700 euros, es que estamos hablando pues ya prácticamente 12, 13, 14, 15 veces lo que estábamos pagando hace un año.
Claro, entonces, que era 54 realmente, euros bueno, hace un año, es que parece mentira.
Creo que siendo un bien esencial, bueno, ya se hizo, porque acuérdate de que se dedicó parte del presupuesto público a poner topes a las facturas o a compensar parte a los hogares. Y yo creo que durante este año veremos algún movimiento en este sentido. Es decir, esto se va a tener que regular por parte del gobierno porque es un bien esencial.
Leía yo esta mañana, Fernando, que cada euro que sube el gas en el mercado TTF holandés, que es la referencia europea, la factura de la luz sube alrededor de 2 euros. ¿Esto por qué pasa? Es decir, ¿nos lo puedes explicar?
Sí, vamos a ver, en todos estos los mercados de energía, pasa también con algunos, con todo lo que son productos que tienen, se mueven los mercados globales, con incluso los cereales, normalmente siempre hay como un precio, índice de referencia. Fíjate, cuando hablamos del petróleo, ¿verdad? Muchas veces se dice el barril de Brent, mucha gente se pregunta por qué es el barril de Brent. Uh-huh. El barril de Brent es un tipo de petróleo que se extrae en el Mar del Norte, en el Reino Unido, pero no es el único petróleo, es un tipo. Pero en los mercados internacionales el precio del barril de Brent es el que se utiliza como referencia para cuánto se modifica cualquier otro petróleo extraído en otra parte del mundo. Pues bien, en el caso del gas, anteriormente, hace años, el precio del gas estaba vinculado al petróleo. Es decir, el precio de referencia del gas se movía en función del petróleo. Uh-huh, ahora ya no. Entonces, ya no. El mercado TTF holandés es como el barril de Brent del gas, para que nos entendamos. Digamos que es en el gran mercado global, es el índice de referencia a partir del cual se cotiza en los mercados internacionales la compraventa de gas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué un euro de gas son 2 euros de luz? Bueno, hay que pensar que en el mercado TTF holandés, este es un mercado mayorista de compra de gas en origen. Ahora, a partir de aquí, después tienes toda una serie de costes añadidos, pues de distribución, márgenes comerciales, los impuestos, etcétera. Y porque no olvidemos que con el gas se produce electricidad. Es decir, todavía en Europa tenemos una dependencia del gas para producir luz y para producir electricidad. Y por lo tanto es uno de en las plantas de ciclo combinado es uno de los elementos esenciales, se acaba transformando todo ello, cada euro que varía en la cotización del gas al final son 2 euros más en electricidad.
Es decir, Europa es absolutamente dependiente del gas para producir energía eléctrica. Pero, por ejemplo, nosotros, Fernando, y corrígeme si me equivoco, aquí en España, en los últimos días, casi la mitad de la energía generada viene de dos fuentes, bueno, relativamente baratas, que son la energía eólica y la energía solar. Sin embargo, estamos sufriendo los precios relativos a aplicar el precio del gas en esa subida. ¿Esto por qué pasa?
Bueno, esto es el sistema europeo, que está definido y se entenderá enseguida, ¿no? Es decir, aquí lo que se produce es el mercado mayorista de suministros, principalmente de electricidad, subasta la electricidad que es disponible cada día entre todos los diferentes distribuidores, ¿no? Entonces, esta electricidad se genera, como muy bien dices, de diferentes fuentes. Unas a través del gas, otra a través directamente de centrales nucleares, otras pueden ser pues efectivamente de eólica, puede ser en centrales térmicas, puede ser energía solar, todos producen y todos tienen diferentes costes. Ahora bien, en el momento en que se van produciendo las subastas, lo último que se subasta normalmente es precisamente la electricidad de las plantas de ciclo combinado, porque es la más cara y es el último precio. Entonces, la Unión Europea determinó hace a tiempo en que el precio que cada día se cierra, precio horario, que cada día se cierra, va a ser el último de todos, que es el más caro, es el que aplicará a todas las subastas que se han producido, incluso la eólica o la solar, aunque sea más barata. ¿Por qué se hace esto? Esto se hace para poner un incentivo a las energías renovables. Es decir, si el que está produciendo energía eólica, energía solar, recibe el mismo precio que el de las plantas de ciclo combinado y le ha salido mucho más barato, lo que obtiene es muchísimo más beneficio. Y ese beneficio es un incentivo para que otros productores de electricidad decidan invertir en energías renovables. Este es el motivo, o el diseño que en su momento se hizo, pero esto vamos a tener que empezar a revisarlo, porque esto ahora no funciona en la tesitura actual. Esto pasa muchas veces en economía, que tú diseñas un esquema, pero a la que cambian las circunstancias, a la que cambia la estructura, el esquema, te empieza a hacer aguas y a generar problemas por todos lados. Y esto está pasando ahora.
Hombre, es que una guerra puede, inesperada, además, puede cambiar mucho las circunstancias. ¿Esto entonces se puede hacer? Es decir, ¿se pueden plantear cambiar este sistema?
Yo pienso que se va a hacer. Pilar, yo pienso que sí. Porque al final, si lo pensamos detenidamente, ¿de qué se trata? Se trata de incentivar un tipo de energías renovables. Muy bien. Entonces, yo pienso que lo que se va a hacer es pasar a incentivos directos. Aparte, todo este conflicto lo que ha dejado entrever es que la dependencia energética de Europa...
De Rusia, con respecto a Rusia.
Exacto, la que
o
tenemos
al gas
en
ruso,
Europa,
¿no?
Sí, al gas, al petróleo, bueno, y al gas para la electricidad, es decir, no es algo que tenemos que ir reduciendo, porque
¿y cuáles son las alternativas, Fernando?
Bueno, las alternativas, lo voy a decir muy claramente, es centrales nucleares en Europa o comprar el gas a otros países, pero hoy por hoy cubrir el gap de producción de Rusia, que es un primero o segundo productor mundial de gas, es imposible. Hoy por hoy es imposible. Es decir, se tardaría años, que es lo que está diciendo Alemania. Por eso hoy mismo en Italia estaban diciendo cortamos ya el si hace falta. Al sur de Europa es distinto porque tenemos suministros que nos vienen de norte de África. Y en cambio, el norte de Europa depende de Rusia. Y aquí está la gran discusión. Entonces, bueno, no nos queda otra que retomar, por ejemplo, compras de petróleo a Irán. Pero Irán estaba excluido porque no quiso en su día apartarse de las negociaciones de desnuclearización y luego empezar a construir centrales nucleares en Europa, a la par que vamos desarrollando las sostenibles, pero es que con las sostenibles no hay suficiente, entonces vamos a necesitar energía nuclear.
Y mientras tanto, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Acostumbrarnos a pagar la luz a un precio absolutamente desorbitado?
Bueno, yo pienso que durante vamos a vivir unos años, no sé cuántos, Pilar, no te sé decir si van a ser dos, tres o cuatro, de gas y de petróleo caros, en función de lo que dure el conflicto o de lo que duren las sanciones a Rusia. Claro, estamos viendo hoy que había la noticia de que la Unión Europea va a estudiar, ¿no?, lo de Moldavia, lo de Georgia, lo de Ucrania, de adherirse a la Unión Europea. Bueno, todo esto, al final, o sea, lo que ha confluido en Ucrania ha sido un frente realmente Occidente-Oriente que está llegando ahí. Y, por lo tanto, bueno, yo creo que entramos en una situación geopolítica que nos avisa de unos combustibles caros y que, por lo tanto, no sé en cuánto va a estar ni cuánto tiempo, pero esto es un cambio de era a nivel geopolítico y energético, seguro.
Un cambio de era. Estamos sí. ante eso.
Yo estoy convencidísimo. Yo estoy convencidísimo.
Y no ha habido, perdona, ya hablar a toro pasado sí. A lo mejor es como decir, está muy bien, pero qué oportunista, pero ¿no nos hemos pasado demasiados años debatiendo cuáles son las futuras fuentes de energía, cómo habría que implantarlas, y ahora resulta que nos encontramos con esto y no tenemos los deberes hechos? Es decir, ¿no ha habido cierta imprevisión o era imposible prever, no sé si una catástrofe, por decirlo así, energética como esta en la que nos encontramos?
Es que yo pienso que nadie pensaba que el conflicto, podría haber un conflicto con Rusia de esta índole. Yo creo que en este sentido sí que Europa ha despertado de un sueño, ¿no? De pensar que sería imposible que viviéramos en Europa otra vez la invasión directa de un país. Entonces, esto ahora, viéndolo un poquito en retrospectiva, yo creo, Pilar, que esto ya empezó hace meses. Fíjate cuando estuvimos hablando hace tiempo de que Alemania no acababa de autorizar el segundo gasoducto, el gasoducto, sí. El Nord Stream en el Mar del Norte. Bueno, yo creo que aquí ya había tensiones en relación a la OTAN. Yo creo que había información que evidentemente no trascendía todavía a los medios, sospechas o indicios de una eventual invasión rusa por parte de Ucrania o ponerse un conflicto armado. Si ves un poco ahora en retrospectiva lo que viene pasando con el gas y con la electricidad hace meses, yo creo que aquí ya subyacía que esto estaba ya empezando en efervescencia, como se dice.
Bueno, pero algo habrá que hacer mientras tanto, porque quiero decir que a este paso es que no podemos poner el horno para asar el pollo.
Se va a hacer. Lo que pasa es que requerirá tiempo, Pilar. Es decir, hoy lo estaba debatiendo esto en la Unión Europea. Es decir, vamos evidentemente, la Unión Europea lo tiene muy claro, que ha aprendido una lección y vamos a reducir nuestra dependencia energética. Pero esto no es construir una fábrica de bebidas envasadas. O sea, esto es realmente un proyecto a, yo te diría, 4 o 5 años vista. Entonces, hasta que esto se consiga, si las sanciones persisten y el conflicto armado o las sanciones persisten, el tiempo que tardemos en tener un recambio en este suministro de energías significa que el otro se puede quedar estructuralmente un tiempo, pues eso, de entre 2, 3, 4 años hasta que la Unión Europea logre otros vericuetos para suministrar la energía.
Bueno. Pues nada, lo iremos contando a menudo. Panorama, Fernando Trías de Bes, gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Menos mal que siempre tenemos valores euros como Línea Directa. Elena Fornas, ¿qué nos cuentas?
Buenas tardes, Pilar. Bueno, pues la sucesión de Matías Prats en Línea Directa ha empezado y los candidatos pues nos intentan convencer con sus argumentos. A ver qué te parece. Mónica Carrillo, por ser la elegida, te bajaría hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta, ojo, 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. También está el personaje anónimo que, además de eso, te ofrece vehículo de sustitución y servicios de manitas para el hogar. Bueno, ¿tú a quién eliges? Conoce a los 4 candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o llamando al 917-700-700, donde puedes consultar todas las condiciones.
Y con los oyentes de la tarde en esta lluviosa tarde de lunes, por cierto, no hemos comentado que está lloviendo mucho
que
desde
siga,
primera hora de
favor,
la mañana.
Sí.
Ay, por favor, que Rosa Rosado diga que siga la lluvia, que es que siga. Muy mal ha tenido que ver el panorama
por
ya
supuesto,
de la sequía.
Que llueva, que llueva, que llueva.
Que llueva, que llueva, que llueva.
Y va a llover, va a seguir lloviendo, a lo mejor para, pero luego la semana que viene también reenganchamos el fin de semana con lluvia.
¿Pero el tema de hoy era la lluvia?
No.
Ah.
No, no, se ve, Oslin.
Pensado
no.
Que era el lunes.
Se moja los tebeos con la lluvia.
Cuando llueve está como más a gusto si no tiene tiempo en un rincón leyendo, ¿no?
Ay, qué gusto, sí.
¿A que sí? ¿A que sí? Y unos tebeos también. Bueno, ¿lees o no lees tebeos en este momento? A lo mejor sigues haciéndolo. ¿Cómics? ¿Lo hacías cuando eras más joven? De hecho, ¿eres un gran coleccionista? O, bueno, pues también esas historias, ¿no? De cómo compartías los cómics pues con los amigos del barrio. Yo qué sé, queremos que nos cuentes todo esto. Hablamos de cómics y tebeos con los oyentes.
Sí, este oyente nos cuenta de dónde viene la palabra tebeo.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo, de pequeñito, lo que yo leía era Mortadelo y Filemón. Y yo recuerdo que en los kioscos de los barrios, que eran esos kioscos que el kiosquero tenía que tener licencia de veladores porque ocupaba toda la acera, tenía prensa internacional, nacional, lo habido y por haber, pues en ese tipo de kioscos tenían el tebeo, que la portada era el T, la T, veo. O sea, era una revista que yo recuerdo. Pero claro, yo esto ya me coge lejos.
Así era. La revista se llamaba TVO y por eso se quedó con el nombre de TVO. Que estaba enfocado directa más a un público más infantil. Luego el cómic es como que iba dirigido a un público un poquito más adulto. Pero así empezó el TVO, con esa revista que era TVO.
O sea, que
es
lo era del nombre de la revista, sí, por sí, lo que sí. Se popularizó el nombre.
Exactamente, TVO. Sí. Así no se llamaba la revista. Eso, sí, pero sí. Aparte de TVO, también existían otros.
Buenas tardes, gente. Recordad también que existía, aparte del famoso TVO de las tres letras, TVO, existía Pulgarcito, existía Jaimito, existía Pumbi y otro que tenía mucho éxito y que creo no lo ha citado nadie era Hazañas Bélicas, que era fabuloso. Claro, eso hace ya tantos años.
Ya.
Buenas tardes, gente.
Sí. Yo creo que lo de las hazañas bélicas es de antes.
Sí,
¿no?
Sí,
me parece
sí,
a mí
sí,
porque
es anterior,
yo
es anterior.
No tengo memoria de
yo
las hazañas bélicas.
Yo tampoco. Es que estamos hablando de diferentes generaciones de aficionados al TVO, ¿eh?
Sí, el arte del cómic, como nos dicen por aquí.
Buenas tardes, gente. Pues sí, claro que me gustaba cuando era niño, claro que me gustaban los tebeos, los cómics, que le llamáis ahora. Y todavía ahora, a mis 70 y tantos años, cuando me acuerdo de aquellos auténticos alardes de arte que se hacían, porque no era solo lo atractivo del guión, lo atractivo de los diálogos, es que aquello se hacía a mano y a plumilla. Y hoy, aún hoy, se puede echar a pelear con cualquier obra que salga del ordenador. Es que auténticamente es estremecedor pensar que todas las semanas aquellos artistas hacían todas esas obras de arte. Por eso todo lo que me gustaba que mi padre se gastara el duro, porque es que costaba un duro.
Oye, pero vamos a ver, aquí se ha planteado una cuestión muy interesante. Los tebeos o los cómics o las novelas gráficas o como le llamemos, no son solo para los niños, ¿eh?
No, también son
hay para adultos, sí. Y luego, hombre, hay cómics de la infancia que aguantan perfectamente para de la infancia. Yo, Tintín es de la infancia. Oye, no creo que Tintín sea de la infancia. No creo que Tintín sea de la infancia.
Asterix y Obelix.
Y han enfocado a un público más infantil, pero que te has pasado generaciones.
Tú haz la prueba. Tú te coges cualquier historia de Tintín en ese momento.
Y te ves divinamente.
Tintín en los soviets, que estaría muy actual ahora, que fue la primera obra de Jay que está en blanco y negro. Pues eso tiene una lectura estupenda.
Fíjate, o cualquiera de
esta noche ya voy a retomar yo. Ya sé que...
¿Qué voy a leer?
Voy a dejar apartada la novela que tengo y voy a coger eso.
Me parece muy bien. Bueno, porque además él tiene la colección, que a lo mejor tú que nos escuchas también esa otra. Bueno, pues queremos saberlo, ¿no? ¿Cuáles conservas en casa? ¿El que te costó más conseguir, a lo mejor lo lees con tus propios hijos, ¿no? Y se han aficionado también a estos cómics. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Te contamos hace unos días que una activista rusa de 90 años, Yelena Osipova, fue detenida en una manifestación en Moscú. Ella es una superviviente de la Segunda Guerra Mundial y protestaba contra la guerra en Ucrania. ¿Qué está pasando realmente en Rusia? ¿Hay manifestaciones? ¿No son reprimidas? ¿Qué pasa con la prensa? Pues de eso hablamos enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Usted imagínese un segundo que en su ciudad comienza a caer esa lluvia de misiles. ¿Usted qué haría? ¿Dónde iría? ¿Se iría de la ciudad?
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Uli es ucraniana. ¿Cómo está su familia?
Se agrava cada vez más.
Hace unos días, ¿tú te podías imaginar que ibas a tener que coger las armas para defender a tu país?
Nosotros estamos armados aquí.
Estoy en la estación de Przemyśl. Este es uno de los puntos de la frontera de Ucrania con Polonia. Y esto está desbordado.
Nací y crecí en Ucrania.
Vive en Kiev, tiene 25 años.
A mi casa, en Kiev. Ahí hay bombardeos.
Con María, con María Jesús y con Antonia, tres monjas dominicas, tres misioneras que tenían la casa de los niños, han tenido que abandonar la casa. En su furgoneta viajaban otros españoles, una familia.
Y niños, este niño, cuando llega y ve tanta gente, dice: papá, y va a haber camiones para todos.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Muchas gracias por vuestro ánimo que nos estáis dando para ucranianos. España, sois los mejores.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si no llevas puesto el cinturón, puedes perder 4 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia. Carglass repara.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
La vida es un viaje impredecible. Por eso nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu compañero de viaje.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos contándote lo que sucede en Ucrania y a veces prestamos menos atención a lo que sucede en Rusia. Se están produciendo numerosas manifestaciones de protesta contra la política de Putin por la invasión de Ucrania. Pero miles de personas están siendo detenidas por participar en estas protestas. Solo este domingo se han arrestado a 4.300 personas por manifestarse. Cada protesta en las calles de Rusia ha estado presidida por el grito «No a la guerra». Las medidas de Putin y la censura han obligado a cerrar varios medios de comunicación independientes. Uno de los momentos más simbólicos ha sido lo que ha sucedido en la cadena de televisión rusa Televisión Raim, que ha suspendido sus emisiones de esta manera.
Думаю, что, друзья, мы должны на этом закончить. Конец сегодняшнего эфира и пауза небольшая, которую делает телеканал «Дождь».
Но пасаран.
И нет войне.
Todo el equipo se ha despedido ante las cámaras y ha terminado con un «no a la guerra» pronunciado por la directora del canal, que ha sido apoyada por sus trabajadores. Después se han marchado del plató. Bueno, yo acabo de pedir información a una buena amiga que vivió durante mucho tiempo en Moscú y me remite una serie de WhatsApp de una persona que no puedo decir su nombre, no es conveniente que diga su nombre, me cuenta esta persona que el sistema de represión está funcionando de forma intensa, que no se puede utilizar la palabra guerra, hay que hablar de operación especial. Si se utiliza la palabra guerra, te arriesgas a que te multen y luego, en cuanto participas en una manifestación, pues puedes ser arrestado, aunque seas un niño o un anciano, y que los arrestados están sufriendo los golpes de la policía. Los precios ya han subido, se espera que escaseen las medicinas y se tiene miedo de que se pueda leer la correspondencia. Dice con tristeza esta persona que la Iglesia Ortodoxa Rusa apoya a Putin. Vamos a irnos hasta Moscú. Allí está Ana Paisova, que es periodista, profesora de periodismo internacional en la Universidad Estatal de Moscú. Ana, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ana, ¿cómo es la información que llega a Rusia sobre la guerra en Ucrania?
Bueno, lleva mucha información y de distintas fuentes de información. Por supuesto, hay un canal de información oficial, que son los medios de comunicación del Estado, de la Federación, y también hay numerosos canales en distintas redes sociales. Sobre todo, últimamente, pues como el plató de la libertad de expresión, se convirtió esa red social que se llama Telegram.
Ajá.
Y, por supuesto, así se puede escuchar las opiniones diferentes, tanto del mundo occidental, tanto, bueno, de los corresponsales extranjeros, tanto de... bueno, de los ciudadanos de Ucrania, de Rusia, es la voz muy, diría yo, múltiple, ¿no? Yeah. Hay mucha información y eso sí es un problema ahora, porque yo creo que la mayoría, tanto, bueno, en Ucrania como la mayoría de la población, tanto en Ucrania como en Rusia y más en el extranjero, está algo perdida en este océano,
yeah,
océano de información.
Pero claro, Telegram es una red social, digamos, a la que supongo que tendrá acceso una élite, o sea, la gente normal de a pie o la gente que vive en zonas rurales no tendrá acceso a esa información.
¿Por qué?
No, claro, digo porque no suele ser muy habitual el uso de Telegram, ¿o sí?
Sí, últimamente sí, claro. Yo he entendido lo que usted me quería decir. Por supuesto, la gente de la generación que creció durante la existencia de la URSS,
claro,
está acostumbrada a ver las noticias
oficiales,
poner la televisión, claro, ver el telediario,
eso es,
y creer a todo lo que sale de la pantalla de la televisión o de la radio, pues, del Estado. Es normal. Pero también hay numerosos ciudadanos que están recibiendo esa información, buscándola en Telegram, claro, y otras redes sociales.
Claro, que el que busca puede encontrar otras fuentes de información. Putin siempre ha tenido bastante respaldo de la opinión pública, o sea, digamos, respaldo social. ¿Sabemos ahora si ha disminuido, si sigue estable ese respaldo tras la invasión de Ucrania?
Bueno, yo obviamente no puedo opinar por todos,
ya,
pero yo puedo compartir lo que yo estoy observando como la persona que vive constantemente aquí, y también como profesora, como periodista, bueno, por lo menos he trabajado de periodista durante un tiempo. Yo debo subrayar que la sociedad rusa ahora está muy polarizada, bastante polarizada.
Ajá.
La gran cantidad de los rusos interpretan las decisiones del presidente con la idea de patriotismo, de la defensa de Rusia, de los valores de Rusia, de su identidad nacional, etcétera. Y hay cantidad de personas que más orientadas a lo mejor a los valores occidentales, más europeizada, que busca otra manera de ver las cosas y la encuentra. Y entonces está en oposición y está pues protestando y no acepta nada de lo que está ahora sucediendo. Y volviendo al tema del patriotismo que interpretan, bueno,
sí,
que están defendiendo tantos rusos. Esa idea está basada también en la respuesta del mundo a lo que está pasando ahora. Por ejemplo, a la tendencia rusofobia que está ahora, bueno, floreciendo, y cuando ellos escuchan que el resto del mundo están generalizando, están hablando mal de los rusos,
sí,
dicen que todos los rusos son así, que son del presidente, que están apoyando la idea del terror, de violencia, y bueno, algo así, ¿no? Claro que se quedan algo ofendidos, o por ejemplo cuando prohíben el curso, no prohíben, simplemente lo eliminan de del programa, el curso de Dostoyevsky en una de las universidades de Italia, eso ya suena mal, porque no se puede borrar toda la historia de Rusia.
Afortunadamente no se puede borrar una historia.
Eso da más motivo.
Hay que tener cuidado para no
apoyar al presidente,
para no generalizar. Vamos a ver, yo le pedía, me dice, la sociedad está muy polarizada. Piense usted o piensa en una clase, en una de tus clases, ¿cuántos están del lado del patriotismo o del nacionalismo ruso y cuántos están contra el presidente Putin? Por hacer, digamos, un sondeo en su clase, más o menos. ¿Cuál sería el porcentaje de las dos partes?
Por supuesto, no es...
No es científico. Yo le pedí una aproximación.
Entre la gente de mi edad, de mi formación, de mis, valores,
sí,
a lo mejor la mayoría, como 70-60%, sí, por supuesto, están en contra de lo que podemos observar ahora, tanto en Rusia como en Ucrania.
Perfecto.
No lo están apoyando. Pero en otros grupos sociales, los datos de esa estadística, se ven diferentes.
Sí, los jóvenes, por ejemplo, ¿son más pro-Putin o contra-Putin?
Depende. Eso es lo que me ha sorprendido, porque yo sigo a muchos alumnos míos,
¿sí?,
en Instagram, y para mí fue algo absolutamente, sorprendente ver cuántos alumnos, cuántos jóvenes de los que tienen ahora 20 o menos de 20 años,
yeah,
están apoyando al presidente,
yeah,
y están apoyando la idea de la Rusia grande en este, yeah, espectáculo geopolítico.
¿Y usted por qué cree que es eso? ¿Por qué los jóvenes que tienen más acceso a información, que podrían ser más críticos? Hay un alto número de jóvenes que están con Putin.
Porque primero ellos han nacido ya con Putin. Es que la mayoría ya han nacido después de 2000, y del año 2000. Ellos han crecido con la ideología, con los valores que existen en Rusia. Y también últimamente la idea de patriotismo de Rusia, que debe defender su identidad, que debe ser oponente incluso de Estados Unidos, que nunca se justificó por sus hechos en Afganistán o en Yugoslavia o en Irak. Eso también hace pensar a muchos jóvenes que sí, tienen que defender su lugar en este, en este mapa mundial.
Ana Paisova, gracias por estar con nosotros. Muy interesante todo lo que nos cuenta y todo lo que nos señala. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Bueno, interesantes todas las afirmaciones de Ana, pero me parece, Pilar, que podemos subrayar dos, ¿no? Es decir, cuidado con generalizar, porque la rusofobia es una cosa muy mala, y cancelar un curso sobre Dostoyevsky es una estupidez difícilmente
muy grande,
calificable.
Sí.
Y luego, preocupante, ¿no?
Los jóvenes.
Los jóvenes, que tendría que ser, que tuvieran más capacidad crítica, pues se apuntan muchos a este nacionalismo de Putin. Curioso, ¿eh? Curioso.
Esa polarización de la sociedad rusa.
Polarización.
Nos comentaba, sí. La verdad es que desde hace 12 días es muy difícil pensar en algo que no sea, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra de Ucrania, lo que vamos conociendo, lo que vamos contando. Lo que nos contaba Fernando de Haro la semana pasada, cuando estaba justo hace una semana, el lunes, el martes, en esa frontera, ¿verdad?, de Polonia con Ucrania, viendo cómo salían a miles los refugiados que siguen saliendo, ya 1.700.000. Porque nadie pensaba, porque a todos nos ha sorprendido estar viviendo ahora mismo en directo una guerra de estas características, tan destructiva, tan terrible, en pleno siglo XXI y en Europa. Y estamos tan centrados en esto que parece que de repente no hubiera desaparecido el COVID, ¿no? O hablamos muy poco ya del coronavirus. También es verdad que ha coincidido con la bajada ya muy, muy importante y muy clara de la variante Omicron, ¿no? Es que, fíjate, hace 2 meses, que ya nos olvidamos a veces de las cosas, ¿no? En España hubo una semana que registró casi 1 millón de casos de coronavirus, porque Omicron, claro, era súper contagiosa y era brutal, ¿no? La cantidad de gente que conocíamos a nuestro alrededor contagiada por COVID en ese momento era increíble. Concretamente fue la semana del 10 de enero. Llegamos exactamente a los 928.130 positivos. Bueno, pues la pasada semana se notificaron 122.904. que no es una cifra despreciable, pero no tiene nada que ver con esos índices que tuvimos hace un tiempo. Es verdad, bueno, que cuando miramos a nuestro alrededor decimos, no, el COVID está aquí. ¿Por qué? Porque principalmente nos vemos con mascarilla en interiores, ¿no? Pues aquí en el trabajo, yo ahora mismo en el estudio ya no estoy con mascarilla, abrimos la ventana cuando podemos un ratito para ventilar, y es verdad que para hablar ante el micro en este momento ya no usamos la mascarilla, pero lo normal, en la redacción está todo el mundo con la mascarilla, en tu trabajo, en el transporte público, bueno, y en la mayor parte de los sitios de interior, pues en los colegios todavía, en fin, con la mascarilla en interiores. Pero la cuestión es que esto ya se está planteando si va a haber un momento en que nos tendremos que quitar también la mascarilla en el interior. De hecho, el presidente Pedro Sánchez decía hace pocas horas que pronto, muy pronto, podría desaparecer las mascarillas en interiores. Lo dijo ayer en la Comisión Federal Extraordinaria del Partido Socialista, y este jueves Gobierno y comunidades pues lo van a debatir ya en su reunión de Zaragoza. Otros países hace tiempo que quitaron esta mascarilla en interiores, como Reino Unido, Dinamarca, y Francia, por ejemplo, lo va a hacer el próximo día 14 de este mismo mes de marzo, y solamente va a mantener la mascarilla para el transporte público y en hospitales. ¿Es el momento de empezar a plantearse ya esta cuestión, la de quitar la mascarilla en los interiores? ¿O todavía no es muy viable? ¿O puede ser un problema? Bueno, vamos a comentarlo con Vicente Soriano, es epidemiólogo, profesor de la UNIR y especialista en enfermedades infecciosas. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Es momento ya para empezar a pensar en quitarnos las mascarillas en el interior o hay que esperar?
Yo creo que es momento para hacerlo, tal como han hecho otros países europeos que has comentado, pues Inglaterra o Dinamarca, por ejemplo, o Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que mucha de la población está ya de alguna manera protegida, aunque sea de manera parcial, ya sea porque han sido vacunados. España es uno de los países con más elevada tasa de vacunación, más del 80% han recibido 3 dosis como mínimo. Y luego, por otro lado, como has comentado, la cepa Omicron lo que ha hecho es que los que no se habían expuesto, no se habían infectado hasta este momento, nos hayamos podido infectar, ¿no? Entonces, entre los vacunados y los que ya hemos pasado la enfermedad, la verdad es que las reinfecciones que puedan ocurrir, que ocurrirán, serán con mucha probabilidad de mucha menor gravedad. Esto es lo que parece que se ve en el resto del mundo, excepto pues en países que han mantenido la política de COVID cero, de evitar que entrara nadie contagiado, pues como Nueva Zelanda o Hong Kong, o probablemente China, y allí ahora Omicron está rompiendo todas las medidas de prevención.
Efectivamente, veía yo datos de Hong Kong esta misma mañana y están sufriendo una ola terrible, además con muchos fallecidos, pero porque tienen un porcentaje de vacunados pues como del 60% y poco, claro, y ahí es por donde se nota claramente la diferencia, y estos países ahora lo están pasando muy mal. Entonces, nosotros, con la inmunización que tenemos ya en este momento, tanto por la elevadísima vacunación ya incluso con las terceras dosis de refuerzo, como con toda la gente que pasó el COVID recientemente con la variante Omicron, estaríamos ya en el momento de empezar a hablar de quitar las mascarillas en interiores, en su opinión.
Yo creo que sí. O sea, las mascarillas no es inocuo. O sea, básicamente los psicólogos lo que nos dicen es que el llevar continuamente la mascarilla tiene problemas en las relaciones sociales, en la educación de los niños, tiene un impacto social y educativo muy importante. Y luego, en una gran parte de nuestra población que tiene problemas respiratorios, básicamente es un problema. O sea, el tener que estar continuamente con una mascarilla. Uh-huh. Ya no hablo de los problemas médicos, pues de tipo dermatológico, de dermatitis y otro tipo de situaciones. Por lo tanto, parece que es conveniente, ha llegado el momento, ya que hay muy poco riesgo de formas graves en esta población ya inmunizada o que lo ha pasado, en que la responsabilidad de llevar mascarilla pase de ser una obligación para toda la sociedad a ser una responsabilidad personal.
Es decir, que obviamente nadie le va a impedir a una persona que o no se sienta preparada o, como bien dice, es una persona que pertenece a un colectivo vulnerable que siga llevando la mascarilla en cualquier momento, claro.
Eso es. En muchas situaciones hay personas pues que se ponen unos guantes, que se ponen pues una mascarilla pues para entrar en determinadas empresas, en determinados locales donde se producen sustancias químicas o de otro tipo, por cualquier razón. Pues lo mismo aquí. O sea, cuando uno se considere que tiene una especial susceptibilidad a desarrollar un problema con el virus, lo mejor es que se proteja y que lo haga libremente, pero que no se imponga para todo el resto de la población cuando hay desventaja pues en el reconocimiento personal, en las relaciones sociales o en el tema educativo.
O sea, que entiendo que para los niños la quitaría ya mismo. En los colegios.
Hombre, yo creo que es lo que están haciendo pues Estados Unidos o otros países de Europa. Entonces no tiene por qué ser distinto el COVID aquí, ¿no?
Vale. Podría ser también, profesor, que si de repente apareciera, ojalá que no, una nueva variante, como pasó con Omicron, o bueno, pues a lo mejor cuando llegue el otoño que viene, ¿no? Cuando pasemos el verano, vuelva otra vez el invierno, no lo sé, pues de repente se note que empieza a subir y tendríamos que volver a recuperar la mascarilla, suponiendo que la quitemos, que todavía no hemos llegado a ese punto, ¿no? Quiero decir que es algo que puede estar ahí para volver a recuperarlo en el momento que sea necesario.
Sí, yo creo que en esto que usted comenta tiene toda la razón. O sea, lo que hemos aprendido con COVID es que ser dogmático es un error, ¿no? Tenemos mucha incertidumbre, a pesar de que nos quedamos tantas veces que lo sabemos casi todo, y hay que estar pues revisando continuamente las recomendaciones. Ahora, parece que es oportuno el poder retirar las mascarillas, pero el que pueda aparecer una variante del SARS-CoV-2 o que aparezca otro virus también de transmisión respiratoria o de otro tipo. Esto, además, es previsible que ocurra. Pues la densidad de población en el planeta es muy alta y la posibilidad de exposición pues a animales pero que nos dé un es alta.
Que nos dé un respiro, porque o sea, quiero
eso
decir,
es.
A ver si puede ser dentro de unos años, porque ya realmente llevamos un ritmo que ya no podemos más con estos sobresaltos en este siglo. En fin, bueno, pues a ver qué sucede, ¿no? En esa reunión entre los presidentes de las comunidades autónomas y Sanidad en Zaragoza. Vicente Soriano, epidemiólogo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vota Mónica Carrillo, vota el cambio tranquilo, porque elegir sucesor para Matías Prats en línea directa puede ser fácil si piensas en la bajada que te prometo. Hasta 100 euros en tu seguro de hogar.
O vota al desconocido, que soy yo. Y te lo pongo todavía más fácil. Hasta 100 euros de bajada, pero con servicio manitas y reparación de electrodomésticos. Facilito.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
El jueves 10 de marzo, el barítono español de renombre mundial Carlos Álvarez da vida a Rigoletto en la nueva producción de la Royal Opera House. En una proyección especial de aniversario desde la Royal Opera House de Londres, el jueves 10 de marzo a las 8:15 de la tarde en los mejores cines de España. Consigue tus entradas en roencines.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
El próximo 21 de marzo, la Ley de Tráfico y Seguridad Vial cambia. Cambia porque la forma de movernos también lo ha hecho. Y necesitamos encontrar una movilidad más segura, eficiente y respetuosa con todos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 3 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hay cosas que deberían cambiar. En otras necesitamos estabilidad, como en el precio de la luz. Si no eres uno de los cerca de 20 millones de hogares con la luz a precio fijo, pásate al plan siempre estable de Iberdrola Clientes. Pagarás siempre lo mismo. Todas las horas, todos los días, todos los meses, durante 5 años y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.